Canadá declara que no reconocerá o aplicará sentencias bajo el título 3 de la ley Helms-Burton.
ExxonMobil presentó hoy su demanda a Cuba por $280 millones por propiedad expropiada.
Grupo de Lima se acercará a la Unión Europea y Cuba para buscar una salida para Venezuela.
Guaidó vuelve a pedir presión para que los militares desobedezcan a Nicolás Maduro.
En el Día de la Libertad de Prensa en el Mundo, Estados Unidos reafirma su compromiso con la protección de la seguridad y la libertad de los periodistas.
La oposición señala al gobierno de Nicaragua de estancar las negociaciones.
Las grandes o los grandes empresarios argentinos apoyan un diálogo entre el gobierno y el peronismo debido a la creciente crisis económica.
Y Corea del Norte lanza varios misiles no identificados de corto alcance.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Este informativo llega también a ustedes en transmisión simultánea por Radio Caracol 1260 AM de Miami. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de acompañarles.
Ariane González
y Luis Covarrubias. Al mando de la consola de sonido tenemos al ingeniero Richie Pérez y en la producción, como siempre, nos acompaña Héctor Carrillo. A las 11:02, empezamos con noticias de Cuba.
Exxon Corporation, el mayor productor de petróleo de los Estados Unidos, se convirtió este viernes en la primera corporación de este país en demandar a Cuba desde que la administración del presidente Trump permitió la activación del título 3 de la ley Helms-Burton a partir de este pasado 2 de mayo.
Según reporta la agencia Reuters, ExxonMobil Corporation presentó su demanda en un tribunal federal en Washington, D.C. contra Cuba Petróleo y Cemex Corp., propiedad del Estado cubano, solicitando $280 millones de compensación por una refinería, estaciones de gasolina y otros activos incautados.
La refinería de petróleo estándar en la Bahía de La Habana, ahora operada por la cubana CUPEP, fue la primera propiedad de los Estados Unidos tomada por Castro después que la compañía se negó a procesar petróleo de la Unión Soviética debido a las tensiones con los Estados Unidos.
Por otra parte, el gobierno de Canadá reiteró que no reconocerá o aplicará ninguna sentencia emitida bajo el título 3 de la ley Helms-Burton de los Estados Unidos por actividades económicas en Cuba.
La oposición de Ottawa a esa norma está basada en los principios de la ley internacional y refleja nuestra objeción a la aplicación extraterritorial de leyes de otro país. Así dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, en un comunicado.
Canadá aprobó en 1996 la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras, FEMA por sus siglas en inglés, que protege los intereses de los canadienses e impide reconocer o ejecutar en Canadá decisiones judiciales a consecuencia de la ley Helms-Burton.
El gobierno canadiense agregó que está trabajando con la Unión Europea y otros socios internacionales para defender las actividades económicas de los canadienses en Cuba.
Seguimos en Cuba. Este 3 de mayo, en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, nuestra colega Yolanda Huerga recogió opiniones sobre cómo es tratado ese derecho básico en la isla.
Cuba celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa con un mayor afianzamiento de las violaciones a las libertades de expresión y prensa por medio de dos nuevos mecanismos legales, el Decreto 349, denunciado en numerosas instancias como una herramienta para censurar la creación artística, y la nueva Constitución, que asegura el monopolio estatal sobre los medios de comunicación, el castigo al disenso político y las prohibiciones a las manifestaciones, asociaciones libres y protestas ciudadanas.
No solamente nos golpea a nosotros los periodistas independientes.
Señaló Roberto Quiñones, quien hace pocos días fue víctima de la represión a la libertad de prensa.
Incluso a los periodistas que pertenecen a órganos del Partido Comunista, a los que en ocasiones les niegan información y tienen que publicar lo que decide el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. Es decir, que libertad de prensa en Cuba no hay ninguna.
El 3 de mayo fue proclamado el Día Mundial de la Libertad libertad de prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
Así que bueno, llegamos a ese día realmente con poco optimismo.
Es Michael González Vivero, administrador del sitio Tremenda Nota.
Más bien en una situación de gran peligro para quienes trabajamos en la prensa, para quienes publicamos, para quienes en fin estamos apostando por esa libertad.
Organismos internacionales han expuesto las violaciones a estas libertades, el férreo control estatal sobre los medios de prensa y la represión a la oposición, al periodismo independiente y a cualquier manifestación de inconformidad en la isla comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y comunicadores independientes afirman que la libertad de expresión en Cuba está en cero. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El decomiso de los medios, las limitaciones en el acceso a la Internet, las conocidas cartas de usurpación legal y las amenazas con ir a prisión son algunos de los obstáculos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba, a subrayar cuando el mundo celebra este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Adrián Quesada es un activista y comunicador independiente que reside en la ciudad de Camagüey.
Sufrimos arresto, amenazado con ir a prisión. Yo sí sigo ejerciendo esta labor. Los medios que utilizamos, un teléfono, y viven detrás de ellos, nos hostigan.
Una de las herramientas más utilizadas por el régimen con el fin de silenciar al periodismo independiente dentro de la isla son las cartas de usurpación de capacidad legal.
Yo mismo tengo 3 cartas de usurpación de capacidad legal. Dicen que nosotros no somos grados de periodismo, que no tenemos una credencial que no acredite.
Por su parte, el comunicador Augusto César San Martín, quien vive en La Habana, aseguró:
la libertad de expresión está en cero. Cuba está pasando por uno de los momentos más críticos. Hay una escalada represiva con total impunidad sobre los periodistas.
San Martín fue víctima de un allanamiento en su vivienda durante el cual le fueron ocupados algunos de sus medios de trabajo.
Fui víctima hace 15 días de un allanamiento con la ocupación de todos los medios míos de trabajo. Se ocuparon los medios, la ocupación, el registro, la detención, no aparece en ninguna estación policial. Esa es la impunidad.
Otra medida de presión del régimen es el acoso a los familiares de quienes llevan a cabo la difícil labor de sacar a la luz lo que realmente se vive en la isla.
Saben que hay periodistas que simplemente la presión no avanza, entonces están usando el método de asustar, de presionar a la familia.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Son las 11:08 en los estudios de Radio Martí. Muchas gracias por estar con nosotros en el informativo de las 11.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, analizaron el viernes la situación en Venezuela durante una larga llamada telefónica en la que repasaron varios temas. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, analizaron el viernes la situación en Venezuela durante una extensa conversación telefónica. Así lo confirmó el propio mandatario estadounidense, en medio de una recepción al primer ministro de Eslovaquia.
Tuve una muy buena conversación con el presidente Putin de alrededor de una hora y hablamos de muchas cosas. Venezuela fue uno de los temas, y él no está pensando en involucrarse en Venezuela en absoluto, más allá de que le gustaría que algo positivo sucediera para Venezuela. Creo lo mismo, queremos que llegue ayuda humanitaria, las personas están hambrientas, no tienen agua, no tienen comida.
La tensión entre Washington y Moscú ha ido en aumento en las últimas semanas con relación a Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. La Casa Blanca respalda al líder parlamentario opositor Juan Guaidó y pide la salida del presidente Nicolás Maduro, quien a su vez es apoyado por el Kremlin.
Los miembros del Grupo de Lima avanzan en su trabajo para buscar una solución política a la crisis venezolana mientras anuncian nuevas medidas para lograr apoyar una transición democrática en Venezuela. Celia Mendoza tiene el informe desde Lima.
Con una declaración de 15 puntos, el Grupo de Lima reafirmó su respaldo a las acciones del presidente interino Juan Guaidó y denunció la represión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, denuncia hecha por el canciller peruano Néstor Popolizo en nombre de los países miembros.
La condena absoluta al régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro por la utilización de la represión, de la fuerza indiscriminada contra la población venezolana que está protestando en las calles para recuperar la democracia en su país.
El grupo pidió la implementación de acciones de protección por parte de la comunidad internacional y desde la Secretaría General de la ONU para enfrentar las consecuencias de la crisis humanitaria, mientras anunció una nueva estrategia de trabajo con países miembros del grupo de contacto tras la presencia del canciller de Ecuador, José Valencia, como país observador.
Estamos decidiendo en el Grupo de Lima invitar a representantes del Grupo de Contacto Internacional para que busquemos los puntos de coincidencia y de convergencia para la búsqueda de una solución pacífica a la situación en Venezuela.
Asimismo, decidieron en esta declaración que harán las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela. Los miembros del Grupo de Lima han decidido mantener su sesión abierta y también aseguraron que se llevará a cabo una siguiente reunión en Guatemala. Por ahora no se ha determinado exactamente en qué fecha. Celia Mendoza, Voz de América, Lima, Perú.
Y Alemania y México abogan por una solución pacífica de la crisis venezolana y consideran que el diálogo debe ser la única vía. Más información con Rafael Martínez Sixto.
Heiko Maas, ministro de Exteriores de Alemania, de visita en Ciudad de México. El ministro alemán dice que hay una gran preocupación por la situación humanitaria en Venezuela. Porque la crisis de Venezuela podría ponerse peor. Y agrega que convencidos están Alemania y México de que debe haber una solución pacífica
a través
del diálogo político. Mientras, el canciller mexicano Marcelo Ebrard...
Es mucho mejor tener un diálogo entre las partes y evitar el derramamiento de sangre, la violencia y, por lo tanto, el atropello de derechos humanos, que pues, lo que estamos viendo.
Señala también el canciller mexicano que lo que México está haciendo cada día es...
Buscando que ese diálogo sea factible. ¿Para qué? Pues para que se llegue a una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó denunció que el presidente Nicolás Maduro busca disolver la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y para ello estaría allanando el camino mediante la apertura de procesos judiciales contra los legisladores. Guaidó condenó la investigación iniciada la víspera por el Tribunal Supremo de Justicia afín al gobierno contra el diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, por los supuestos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, entre otros.
Maduro y sus aliados quieren lanzarse una de Fujimori y seguir con la locura y la radicalización de un proceso que saben que no le ha llevado a nada, dijo Guaidó en una rueda de prensa. En el año 1992, el presidente Alberto Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y 2000, disolvió el Congreso, suspendió la Constitución y cerró el Poder Judicial por oponerse a sus planes de gobierno.
Por otra parte, Naciones Unidas pidió a Venezuela que revele el paradero del legislador opositor arrestado, Gilbert Caro. Michelle Sagué con esta información.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela que revele el paradero del legislador de oposición Gilbert Caro, quien fue arrestado la semana pasada. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Ravina Shamdasani.
He was arrested by members of the intelligence services, we understand.
Ella dice que él fue arrestado por miembros de los servicios de inteligencia, según tienen entendido, el 26 de abril en Caracas. Dice que hubo testigos, dice que su paradero se desconoce por el momento. Las autoridades no han confirmado su arresto y no se ha informado a nadie el lugar donde está detenido. Dice que no ha sido llevado ante un tribunal y, de acuerdo con la evaluación de la ONU, su detención constituye una desaparición forzada. Dice que llaman al gobierno de Venezuela a revelar su paradero. La Asamblea Nacional del país, liderada por la oposición, dijo la semana pasada que Caro había sido arrestado en una acción que consideró como una violación de su inmunidad parlamentaria. La portavoz señaló además que tenían conocimiento de 5 muertos a tiros durante las manifestaciones del 30 de abril y que 10 periodistas resultaron heridos durante las mismas.
We are following with great concern the situation in
Dice la portavoz que están siguiendo de cerca la situación en Venezuela. De acuerdo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, más de 230 manifestantes resultaron heridos en el curso de las protestas de esta semana en Venezuela. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y todas las dependencias militares serán el destino de las manifestaciones de la oposición convocadas en Venezuela para este sábado. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, quien repudió la persecución contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue acusado de rebelión civil, aseguró que hay muchos más militares descontentos y espera que se pongan del lado de la ley.
No estamos pidiendo que los militares se pongan de mi lado ni de nuestro lado, por cierto. Eso no es lo que estamos pidiendo. Que se pongan del lado de la Constitución. Que se pongan del lado del pueblo, de su familia, de su gente, de su país.
En 3 días de protestas, 5 personas resultaron asesinadas, 3 de ellas menores de edad. Por lo que Guaidó pidió que sea en paz la próxima jornada convocada para este sábado, cuando entregarán entre las unidades militares un documento para que luchen por las elecciones libres.
Porque lo que vamos a llevar es un mensaje. Si encontramos un piquete, no es tratar de pasarlo, es hablarle a los que están ahí, es entregarles el documento, es invitarlos a que se incorporen a la lucha, porque ya sabemos que hay muchos que se quieren incorporar, porque ya sabemos que hay muchos descontentos.
Guaidó reiteró que está dispuesto a hablar con todos los funcionarios oficialistas que estén dispuestos a ayudar en un cambio de gobierno. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A las 11:17, hacemos contacto con Lázaro Domínguez y su informe del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un amplio sistema de altas presiones de 1027 milibares sobre las aguas del Atlántico se extiende sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Sin embargo, corrientes del sur en la altura están arrastrando mucha masa húmeda desde el Golfo de Honduras hacia la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte, occidental y central. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Seguimos informando en el noticiero de las 11 de la noche.
Estados Unidos reafirma su compromiso con la protección de la seguridad y la libertad de los miembros de la prensa.
Así lo señaló en un comunicado el secretario de Estado, Mike Pompeo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado este 3 de mayo.
Indica Pompeo que los medios de comunicación libres e independientes son indispensables para una democracia vibrante y funcional.
Lamenta que, a pesar de que algunos avances se han dado con demasiada frecuencia, los periodistas del mundo continúen siendo perseguidos, atacados con violencia o incluso asesinados con impunidad.
Pompeo agrega que en todos los niveles el Departamento de Estado trabaja incansablemente para promover la libertad de prensa y honra a quienes han dedicado e incluso sacrificado sus vidas para sostener la democracia a través del periodismo.
Los altos índices de violencia e impunidad hacen de México uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo que lleva a algunos profesionales a guardar silencio, según varios testimonios recabados por la agencia francesa de prensa.
Ejercer el periodismo en México es un trabajo de alto riesgo. La violencia e impunidad obliga a muchos comunicadores a guardar silencio o cambiar su lugar de residencia. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa y la segunda edición del Premio Brig Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, entregado el viernes en México por la ONU y la AFP, algunos reporteros cuentan sus experiencias en el país latinoamericano. Erika Martínez Prado es fotógrafa, reportera y camarógrafa radicada en Ciudad Juárez, al norte del país. una localidad conocida por los múltiples casos de feminicidios y desapariciones.
Porque tenemos que estar pendientes siempre que vivimos en una ciudad violenta y que las coberturas, pues de alguna forma todas las coberturas se convierten en coberturas de alto riesgo.
Andrés Villarreal asegura que los periodistas recurren a la autocensura por el riesgo de cubrir el narcotráfico en la ciudad de Culiacán, donde operan varias organizaciones criminales.
Ser periodista en todo México o en una buena parte de México representa un peligro muy alto. Quizás hay zonas de México en el que, como Culiacán, donde todavía el riesgo es mucho mayor. Y la muestra clara, por supuesto, es el asesinato de nuestro compañero Javier Valdés.
Para Francisco Robles, fotógrafo radicado en el balneario de Acapulco, cubrir la cruda violencia de la zona le ha provocado estrés y afecta su vida personal.
Pues la violencia que me ha tocado ver, pues ha sido desde una persona asesinada por arma de fuego, una persona asesinada por arma blanca, personas mutiladas en más de 10 pedazos.
La Organización de Defensa de la Libertad de Prensa, artículo 19, denunció en su informe de 2018 que el 99% de los casos de los más de 100 periodistas asesinados en México desde el año 2000 continúan impunes. En lo que va del gobierno del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre pasado, han sido asesinados 4 periodistas, 3 de ellos en 2019.
La oposición nicaragüense, aglutinada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, señaló al gobierno de Daniel Ortega de estancar las negociaciones para superar la crisis que estalló hace un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.
El gobierno está condicionando el avance de la negociación a que nos pronunciemos sobre el tema de las sanciones, dijo este viernes Mario Arana, uno de los negociadores de la Alianza Cívica, al término de un encuentro con la delegación del Ejecutivo.
Y el llamado Grupo de los Seis, el G6 de Argentina, conformado por 6 de las principales cámaras empresariales del país, apoyó este viernes el diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición peronista para llegar a consensos debido a la creciente crisis económica argentina.
A través de un comunicado, los representantes de multitud de grandes compañías subrayaron la necesidad de avanzar en la construcción de consensos, algo que el Ejecutivo, liderado por el conservador Mauricio Macri, pretende alcanzar con varios de sus adversarios, a pesar de que el kirchnerismo, sector amplio de la oposición, está fuera del diálogo.
Y Panamá celebra el domingo unas elecciones generales en las que un candidato independiente amenaza con patear el tablero ante el creciente hastío de los electores con una clase política salpicada por escándalos de corrupción. Los detalles con la AFP.
Panamá elige presidente el domingo en unos comicios con 7 candidatos, de los cuales 3 han destacado en las encuestas. Según un sondeo del Instituto Español GAD3 publicado por el diario La Prensa, el empresario ganadero Laurentino Cortizo del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático goza de una intención de voto de 27,9%. Cortizo, ministro del expresidente Martín Torrijos, presenta un plan de gobierno enfocado en mejorar la educación, impulsar la economía y combatir la pobreza y desigualdad. Le sigue con un 16,9% el abogado Rómulo Rux, del derechista Cambio Democrático, quien ha hecho campaña por la reactivación económica y la creación de empleo. Rux fue canciller del detenido expresidente Ricardo Martinelli, investigado por corrupción y enjuiciado por presuntamente espiar a opositores durante su gobierno. En un cercano tercer lugar aparece el independiente Ricardo Lombana, quien acumula un 15,3% de intención de voto, gracias a un discurso contra la corrupción en la clase política y los partidos tradicionales. Lombana propone convocar un referéndum para una nueva constitución que reste poder al presidente, limite el uso de fondos públicos y reforme la justicia. Quien resulte ganador el domingo sustituirá al presidente Juan Carlos Varela, quien termina su mandato con una popularidad a la baja, debido a la desaceleración económica, la subida del costo de vida y la percepción de corrupción.
Corea del Norte lanzó ya sábado allá en Corea varios misiles de corto alcance desde su costa este, dijo el ejército de Corea del Sur en la primera acción de este tipo desde 2017 y mientras busca aumentar la presión sobre Washington luego de una cumbre fallida por la desnuclearización.
Corea del Norte disparó un misil de corto alcance no identificado desde la ciudad de Wonsan alrededor de las 9 de la mañana del sábado hora local. Así dijo la oficina del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado. El despacho agregó que realiza un análisis junto a Estados Unidos.
Varios misiles volaron entre 70 a 200 kilómetros, agregó más tarde el Estado Mayor Conjunto de la vecina Corea del Sur. A las 11:25, recibimos a Luis Felipe Rojas con su segmento Martí en las redes.
Buenas noches, queridos amigos de Martí en las redes. La propuesta de hoy es para informarles y además compartir con ustedes algo que va a suceder el próximo lunes, porque la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la misión de Estados Unidos ante esta sede organizarán una discusión sobre la libertad artística en Cuba. Esto lo han hecho porque quieren señalar, a través de su secretario general, el señor Luis Almagro, el nefasto resultado que ya está teniendo y que va a seguir teniendo, al parecer, la imposición del decreto 349 de 2018, este que establece los nuevos delitos en materia de política cultural y además son un freno no solamente para la política cultural, sino para la creatividad en el ámbito artístico en todos los sentidos. Bueno, pues ahí el señor Luis Almagro, acompañado del representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Carrie Filippetti, y el relator especial para la libertad de expresión, señor Edison Lanza, estarán aquí ofreciendo sus opiniones y además documentando un resumen bastante importante sobre los atropellos a los artistas cubanos, sobre todo desde que Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez lanzaran aquella campaña de no al decreto 349, acabado de salir en la Gaceta Oficial del año pasado y que causó tanto revuelo y además logró tanta solidaridad, no solamente nacional, sino a nivel internacional, aunque finalmente el régimen cubano logró imponer el decreto 349. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Vamos de inmediato a los deportes, como siempre con Rafael Toledo, eso es, Rafael García Toledo, como todos los viernes. Adelante.
El jueves ante los Cardenales en el National Park, el estelar diestro de los Nacionales, Stephen Strasburg, consiguió un nuevo hito en las mayores, al conseguir el ponche número 1500 de su carrera, dejando congelado al abridor de San Luis, Dakota Hudson, con una curva en cuenta de 1 y 2 para finalizar la quinta entrada. De esa manera, Strasburg se convirtió en el lanzador al que le tomó menos innings para llegar a los 1500 ponches en la historia de la Gran Carpa. El histórico abanicado fue parte de una labor de 6.2 innings, en los que permitió una carrera y ponchó a 9 para guiar la victoria 2-1 de Washington. Y hablando de Washington, los Nacionales de Washington despidieron al coach de picheo, precisamente Darryl Lindquist. Eso anunció el gerente general Mike Rizzo luego de la victoria 2-1 del equipo contra los Cardenales de San Luis el jueves por la noche. Lindquist había servido en el papel desde noviembre del año 2017. El coordinador de lanzadores de ligas menores de Washington, Paul Manhart, quien ha estado a cargo de esto desde el año 2015, reemplazará a Lindquist, según Rizzo. La efectividad de los Nacionales es 4.95, que se ubica como la tercera peor de la Liga Nacional. Y el asistente de los 76 de Filadelfia de la NBA, Monty Williams, acordó ser el próximo entrenador de los Soles de Phoenix. Eso anunció el equipo el viernes. El acuerdo es por 5 años. Williams es el séptimo entrenador de los Soles en un lapso de 8 temporadas. El equipo despidió a Igor Kokoskov el mes pasado después de solo una temporada. Williams volvió a entrenar esta temporada como el principal asistente de Brett Brown. Pasó los 2 años anteriores en la oficina principal de San Antonio, luego de la muerte de su esposa Ingrid a principios del año 2016. Williams dejó a Oklahoma City Thunder como entrenador en jefe asociado a raíz de la muerte de su esposa. Él y sus hijos se mudaron a San Antonio, donde Williams